Las 4 y 14 minutos de la tarde, las 3 y 14 en Canarias. Don Fernando López Miras, presidente de Murcia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues eso le pregunto yo, ¿qué tal andan las cosas por Murcia? Porque ayer le escuché preocupado y de hecho en cuanto le escuchamos pedimos esta entrevista con usted para que nos explicara cómo está la situación en Murcia.
Pues estamos muy preocupados porque al término del estado de alarma en la región de Murcia la situación estaba contenida, estaba bajo control. De hecho, hemos sido la comunidad autónoma en el que menos número de contagios y en el que más baja ha sido la tasa de mortalidad de todo el país. Por lo tanto, la situación estaba contenida, pero, en fin, en cuanto se ha levantado el estado de alarma, cuando se ha permitido la movilidad de alguna manera, pues la falta de control que está estableciendo el Gobierno central nos ha perjudicado directamente. De hecho, en la actualidad tenemos 65 casos activos en la región de Murcia, de los cuales 32 proceden de un brote de una persona que llegó a Barajas, procedente de un vuelo de Bolivia, y ha contagiado al resto de personas en la región de Murcia. Por lo tanto, estamos muy preocupados con esos controles.
Hablando de esos controles o falta de control, ¿ha escuchado usted, no sé si ha podido escuchar, las declaraciones de la portavoz del Gobierno, de María Jesús Montero, diciendo que quien pide más controles está arremetiendo contra el turismo de España? ¿Qué le parece?
Me parece, desde luego, una temeridad. No me parece tampoco propio de un miembro del Gobierno central que se van a hacer esas declaraciones. Lo que desde luego no estaba ayudando al turismo es establecer una cuarentena de 15 días para todos los turistas que llegasen. Es uno de los bandazos que da el Gobierno central en estas semanas. Eso no ayuda al turismo. Ahora, pedir que quien venga lo haga con medidas de seguridad, que no ponga en riesgo su vida ni que ponga en riesgo la vida de los españoles, creo que eso es una obligación, ¿no? Más que cualquier otra consideración, es una obligación por parte de los responsables públicos. Y creo que se pueden hacer controles y que se puedan establecer más medidas para garantizar esa seguridad. El riesgo cero no existe, pero sí que se pueden minimizar desde luego los riesgos. Yo creo, sinceramente, que se pueden exigir los PCRs en origen para evitar, por supuesto, que pueda viajar nadie que esté infectado. Creo también que es importante, y así lo hemos solicitado, que se nos informe a las comunidades autónomas, se nos den datos y la localización de todos aquellos, tanto residentes como turistas, que llegan a nuestras comunidades autónomas procedentes de países que creemos ser un foco de contagio. Y con estas dos medidas, el riesgo cero no va a existir, pero desde luego nos evitaríamos que en la región de Murcia, en la última semana, hayamos tenido 32 contagios procedentes de tres personas que han llegado por Barajas de un vuelo de Bolivia.
Al respecto de si se pueden hacer los controles, si sirven los test PCR, si es útil, el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, dijo ayer esto que quiero que usted escuche.
Que no se va a poder detectar todo a través de los servicios de sanidad en los aeropuertos, eso es obvio. Ni nosotros ni nadie. Las personas que se hagan una PCR y sean negativos cuando se la hacen antes de salir, no podemos saber si no van a ser positivos cuando lleguen. Si se hicieran PCRs aquí, no podemos saber si la muestra está bien tomada, porque se tendrían que tomar cientos de muestras muy rápido en todos los pacientes, en todos los viajeros. Es decir, que no vamos a detectar todo, hagamos lo que hagamos, lo sabemos. Si los sistemas de control son suficientes, va a depender un poco de qué sistemas extra se vayan poniendo. Por ejemplo, la restricción de los países con alta incidencia. Eso reduce mucho los riesgos de importación, más de lo que parece. Luego, las fichas de vigilancia, el control de los contactos, la aplicación de medidas de restricción de la movilidad, la aplicación de medidas de distanciamiento físico, uso de mascarillas, etcétera, en nuestro país reduce los riesgos de que esos brotes, de que esos casos, si entran, puedan producir brotes en España, que los van a producir. Seguro que alguno se producirá. Ahora mismo tenemos varios brotes asociados a casos importados, pero pretender que nuestras fronteras están blindadas contra la entrada de casos, ni locos, ni nosotros, ni nadie. Y que nadie pretenda que eso se puede hacer. Lo que no podemos es invertir en un control de fronteras férreo lo que no tenemos o lo que no se puede invertir ni nosotros ni nadie.
Don Fernando, precisamente su tocayo, Fernando Simón, dice que eso no se puede hacer, que lo que ustedes piden no se puede hacer.
Entonces, la alternativa es no hacer nada, entre el riesgo cero y es evidente que no existe, y el intentar hacer algo, creo que hay mucho camino por recorrer. Es que en la actualidad están llegando personas de países de América que son ahora mismo un foco de contagio y están pasando un control visual en el aeropuerto de Barajas. Esto me parece, bueno, no sé cómo calificar esto, pero en la región de Murcia ya estamos sufriendo las consecuencias. Desde luego, riesgo cero, coincido en que es imposible, pero que se puede hacer mucho más, que cuando alguien vaya a embarcar en su aeropuerto, en estos países de origen, puede presentar una PCR hecha en los últimos 48 horas, pues desde luego vamos a reducir algo el riesgo. Que cuando lleguen a una comunidad autónoma las autoridades tenemos que saber quién ha llegado, cuáles son los datos de aquella persona que ha llegado de un país que vimos sea un foco de contagio y tenerla localizada, me parece que también minimiza riesgos. Ahora, si la alternativa es no hacer nada, pues ya estamos viendo cuál es el resultado. En la región de Murcia lo hemos visto, 32 positivos por coronavirus de 3 personas que han llegado a Barajas procedentes de Bolivia.
El gobierno lo ha justificado en parte diciendo que ningún otro país de nuestro entorno de la Unión Europea está tomando esas medidas. Y claro, si las tomara España, a lo mejor eso disuadía a turistas de venir a nuestro país y se iban a sitios donde no les pidiera el test PCR.
Bueno, es que creo que es que España debe hacer esa propuesta a la Unión Europea al menos, y que España, en el seno de la Unión Europea, debe poner esta propuesta encima de la mesa e invitar al resto de países de su entorno a que también lo haga. Claro que para esto pues habría que tener cierto prestigio y predicamento con el resto de países de la Unión Europea, y lamentablemente creo que ahora mismo pues el gobierno central no es, desde luego, el mayor ejemplo a seguir por el resto de gobiernos europeos.
Don Fernando, ¿tienen claro ya si pueden hacer ustedes confinamientos selectivos? ¿Esa herramienta la tiene el gobierno de Murcia dispuesta y preparada para tomarla si es necesario para confinar a personas en las que ustedes crean que hay que confinar porque el brote se está yendo de las manos?
Sí, nosotros de hecho ya lo hicimos antes de que se aprobase y se decretase el estado de alarma, lo hicimos el 12 y el 13 de marzo, y estamos en disposición de poder hacerlo. De hecho, en virtud de la Ley de Salud Pública de la Región de Murcia, podemos adoptar esa medida si tiene como objeto proteger la salud de los habitantes de la Región de Murcia. Por tanto, podemos hacerla, la tenemos, desde luego, preparada por si hubiese que tomar esa decisión y por si hubiese que aplicarla, y desde luego, si hay que hacerlo, pues no nos tendrá el pulso, desde luego, en tomarla, ¿eh? Y, como digo, estamos preocupados, sobre todo también a partir de mañana y de pasado, cuando se abran las fronteras a los turistas, si sigue sin haber controles, pues nos preocupará la situación. Y esto, insisto, no es una llamada al cierre de fronteras, no queremos poner en peligro la llegada de turistas. La región de Murcia es una región que vive de una manera muy importante del turismo y queremos que vengan muchos turistas de dentro de España y de fuera, pero que vengan protegidos ellos y protegiéndonos a los murcianos también.
¿Qué le dicen los empresarios del turismo de Murcia? ¿Están de acuerdo con que se tomen estas medidas o preferiría que su gobierno fuera más laxo y que no exigiera estos controles?
Hombre, yo lo que creo es que al sector turístico de la región de Murcia lo que más le perjudica es que cada vez que pongamos un telediario pues esté señalado el mapa de la región de Murcia como un centro de rebrotes, ¿verdad? Eso sí que creo que hace daño al turismo, y que cuando alguien esté decidiendo su destino turístico, si ve que en la región de Murcia hay rebrotes, pues no lo va a elegir. Eso sí que creo que daña la llegada de turistas y que daña al sector turístico regional. Por tanto, todas aquellas medidas que vayan precisamente destinadas a evitar que haya rebrotes en la región de Murcia, pues favorecerán el turismo.
¿Qué mensaje le mandaría usted a los murcianos, incluso si lo quiere extender a los españoles? Porque hoy hemos visto cómo hay cierta contraposición entre lo que el gobierno de España dice en público y lo que luego dicen en privado la vicepresidenta Calviño o la alcaldesa de La Coruña o viceversa. ¿Qué mensaje le mandaría usted públicamente a la gente que nos está escuchando, a los oyentes de radio?
Bueno, creo que estamos todavía en un momento complicado, y creo que es importante y que esto va a depender sobre todo de la responsabilidad del civismo y de la prudencia de todos y cada uno de nosotros. Creo, sinceramente, que en España los españoles han hecho un gran trabajo como sociedad, que el riesgo está fuera. Cuando se ha levantado el estado de alarma, no solo en la región de Murcia, sino en España, esta pandemia estaba contenida. Que ahora mismo tenemos que ser muy prudentes, por supuesto, haciendo caso y poniendo en marcha todas las medidas que así nos recomiendan las autoridades sanitarias, distancia de seguridad, uso de mascarilla, higiene, por supuesto, pero que también tenemos que exigir que aquellos que vengan de fuera lo hagan con todas las medidas de seguridad oportunas. Y esto depende también del Gobierno central. Por tanto, seguir como lo estamos haciendo, con esa responsabilidad, con esa prudencia que nos ha traído hasta aquí, y minimizar el riesgo que pueda venir del exterior.
Don Fernando López Miras, presidente de Murcia, que tenga buena suerte usted, porque eso supondrá que tiene buena suerte también la región de Murcia y, por lo tanto, España. Y muchas gracias por habernos atendido y por haber respondido a nuestras preguntas.
Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias por el interés.
Las 4 y 25 de la tarde, las 3 y 25 en Canarias. Mariano Alonso, buenas tardes. Uy, parece que se nos ha cortado la comunicación con Mariano. Les voy a poner en situación. ¿Por qué quiero hablar con Mariano Alonso? Porque ahora mismo hay un titular que es el siguiente. El Congreso de los Diputados acuerda pedir al Gobierno reducir, aunque sea temporalmente, al 4% el IVA de las mascarillas, de los geles para lavarse las manos y de los guantes. El Congreso acuerda pedir al Gobierno, pero me gustaría saber si todos han votado igual. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. No sé si por última vez lo de buenas tardes.
Bueno, bien, nos podremos seguir saludando, Alonso. El año que viene te llamaré y te diré, Mariano Alonso, buenas noches. Y en antena nos diremos buenas noches, pero seguiremos saludándonos como siempre a lo largo de todo el día, porque yo le voy mandando mensajes, claro, a Mariano y él a mí. Oye, ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Oye, ¿has visto esto? Y ahora te lo pregunto en antena, Mariano, ya no por WhatsApp. ¿Qué ha pasado en la votación para pedirle al Gobierno que reduzca temporalmente el IVA de las mascarillas y de los geles y de los guantes al 4%? ¿Quién ha votado a favor y quién ha votado en contra?
Bueno, pues lo aclaramos antes diciendo quién ha votado en contra, que ha sido el PSOE y Podemos, es decir, los partidos que forman la coalición de Gobierno. Hay que aclarar que era en el ámbito de la Comisión de Hacienda una PNL, es decir, una proposición no de ley, como tú has explicado, pues son mociones en las que el Congreso insta al Gobierno, pero que evidentemente no tienen valor vinculante o valor legislativo. Y era una PNL de Ciudadanos, del Grupo de Ciudadanos. La ha defendido la diputada por Cádiz, María del Carmen Martínez, que en declaraciones a radio pues ha lamentado así la actitud de PSOE y Podemos, que hoy se han quedado solos con respecto al resto de grupos.
Celebramos que hoy se haya aprobado la propuesta de Ciudadanos de reducir el IVA de las mascarillas del 21 al 4%, pero lamentamos que haya sido con los votos en contra de Podemos y de Partido Socialista, porque es una medida que va encaminada directamente a ayudar a las familias.
Bueno, pues esto es lo que nos decían declaraciones a Es Radio, y en lo que ha sido el debate, lo que alegan los grupos que forman el Gobierno, Dieter, es que es una reducción al IVA superreducido del material más básico y que, por desgracia, pues ya es de uso diario para todos, singularmente las mascarillas, que no puede hacerse por imperativos de la Unión Europea. En el debate, el diputado del Partido Popular, Jaime Dolano, ha dicho que esto afecta al bolsillo de los españoles y ha cifrado más o menos, ha hecho un cálculo en una familia media que tenga 4 miembros de unos 300 euros anuales en gasto de mascarillas. Le daba la réplica Valentín García del Partido Socialista, que aludía, entre otras cosas, sacando pecho del control de precios, que ya fue muy polémico en su día, y también de las medidas que las distintas administraciones, pero evidentemente no todas del Partido Socialista, las administraciones, sobre todo locales, los ayuntamientos, que y también las autonómicas, que como hemos visto estos meses, pues han enviado en mayor o menor medida mascarillas a los ciudadanos. Escuchamos a Jaime Dolano del Partido Popular y Valentín García del Partido Socialista.
Y apelar a que la Unión Europea no permite eliminar el IVA en estos productos, bueno, eso sería discutible, pero desde luego lo que no se puede afirmar es que no permite reducirlo. Se ha puesto aquí el ejemplo de Portugal, baste también el ejemplo de Alemania o Francia, que han bajado los tipos del IVA tanto a la hostelería como al turismo. En definitiva, señorías del Partido Socialista, señorías de Podemos, se trata única y exclusivamente de voluntad política y ustedes no la tienen.
En abril el Gobierno estableció el precio máximo de las mascarillas y geles hidroalcohólicos. Y eso no solamente lo hizo para evitar la especulación, sino que eso es lo que ha ayudado a las familias a tener la posibilidad de acceder a precios razonables a estas medidas de protección. De las innumerables iniciativas de los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas para facilitar mascarillas de manera gratuita a las familias y a los ciudadanos con menores recursos. Por tanto, no hay ningún español ni ninguna española que se haya visto imposibilitado a acceder a los materiales de prevención contra la COVID-19.
Bueno, evidentemente, Dieter, no hay una imposibilidad de acceder a esos materiales, como sí hubo, evidentemente, en el principio de la pandemia y en los primeros días y semanas del estado de alarma, pero de lo que se trata es de que ese acceso sea algo más liviano para las economías familiares. Y bueno, esa iniciativa, ya digo que no vinculante, de momento ha salido adelante con la oposición, eso sí, de los partidos que gobiernan.
Y por que a nadie le quede la confusión, metan ustedes en cualquier navegador de internet Portugal, impuestos, mascarilla, y las noticias verán que dejan titulares como La Vanguardia: Portugal reduce al 6% el IVA de mascarillas y geles. Lainformación.com: Portugal reduce del 23% al 6% el IVA de las mascarillas y geles. Que no digan que no se puede hacer, porque cuando se quiere, se puede, como ha hecho Portugal. Otra cosa es que por la decisión que sea no se quiera rebajar los impuestos a algo que ahora mismo tenemos que comprar todos los españoles por obligación. Y como dice Mariano, no es que no podamos comprarlo, es que nos gustaría comprarlo más barato, y para que lo compremos más barato habría que reducir el IVA. Pero bueno, Mariano, estoy por llamarte mañana buscándome cualquier excusa para volver a darte las buenas tardes.
Claro que sí.
Un abrazo, Mariano.
Un abrazo. Un abrazo.
A ver, porque hoy tenemos también mucha amiga en el caso Dina Buselham. Entre otras noticias, la que está abriendo ahora mismo libertaddigital.com. A 5 columnas, con 4 fotografías, Dina Buselham, Pablo Iglesias, le sacan en Libertad Digital un tanto que había acontecido, Villarejo y WhatsApps, chats telefónicos. El titular: la policía acredita que Villarejo consiguió los mensajes del móvil de Dina 3 meses después que Iglesias. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Se le va complicando la cosa cada día a Pablo Iglesias, Miguel Ángel.
Pues sí, la verdad es que cada día que pasa vamos conociendo nuevas informaciones que como dicen varios lectores en Twitter, se va cerrando el círculo, ¿no? Es verdad que ya se sabía, obviamente, que Pablo Iglesias había recibido la famosa tarjeta de Dina Buselham de manos del editor del Grupo Z, Antonio Asensio, en enero de 2016, y que supuestamente Villarejo lo había conseguido a posteriori. Hoy, precisamente, con lo que publicamos en Libertad Digital, es la prueba ya incontestable de esa hipótesis, porque lo dice nada más y nada menos que un informe de la Policía Científica, que concreta además exactamente el mes en el que Villarejo recibió el pendrive de manos de los periodistas de Interview, concretamente en abril de 2016. ¿Por qué lo saben con tanta exactitud? Porque los investigadores lo que han hecho ha sido analizar el dispositivo, ese pendrive de Villarejo, y entonces han podido constatar exactamente que esas carpetas con los famosos chats de Podemos, esos mensajes de Pablo Iglesias sobre Mariló Montero, pues que los recibió el comisario Villarejo de manos de los periodistas de Interview en abril de 2016 y, por tanto, 3 meses después de que Iglesias ya los tuviera en su poder. desde luego nace, pues esto significa que teníamos que preguntarnos, bueno, las filtraciones de dónde han salido, porque Iglesias desde el principio decía que eran las cloacas del Estado, el comisario Villarejo, y resulta que él había tenido esa información hace 3 meses. Entonces, bueno, también surge ahí la duda si Iglesias hizo algún tipo de chanchullo con esa información, etcétera, si la hizo llegar a alguien o no. O sea, ya desde luego lo que está claro es que Iglesias ya la tenía antes que Villarejo, 3 meses antes.
Miguel Ángel, aquí apelo un poco a tu olfato, y si no has rastreado todavía esta pista, prefiero que me lo digas, pero es que a mí, sinceramente, no sé cuál es el papel en toda esta fiesta de Dina Buselham, porque no sé si es la que primero filtró, la que tiene cogido a Pablo Iglesias por las tarjetas, la que... Es que claro, si todavía... Pablo Iglesias está ahora mismo desconcertado, Miguel Ángel, y me dice, vamos a ver, ¿contra quién arremeto? Porque es que todos los periódicos están sacando noticias. ¿Qué me cebo? ¿Con la caverna de Libertad Digital y Miguel Ángel Pérez? ¿Con el Confidencial? ¿Con el Mundo? ¿Con Voz Populi? ¿Con OK Diario? No sé si me dejo con el Independiente, con Confilegal, no sé si me dejo alguno, pero vamos, que hay como media docena de medios que hoy sacan noticias referidas a el asunto del caso Dina. Y yo no sé si tú tienes clara cuál es el papel que juega Buselham en todo esto.
Pues me alegra que me hagas esa pregunta, Dieter, porque precisamente en unas horas en Libertad Digital vamos a publicar, digamos, una de las dos principales hipótesis que barajan los investigadores sobre por qué comenzó todo esto, ¿no? ¿Quién puede estar detrás de toda esta historia que, como decimos, ha dado un vuelco de 180 grados después de esas declaraciones de la propia Dina Buselham en sede judicial y de la instrucción que ha avanzado por parte del magistrado Manuel García Castellón? Y desde luego podríamos decir que encima de la mesa hay dos posibles hipótesis. Una de ellas sería pues una posible venganza de la propia Dina Buselham, y otra segunda, digamos, que sería una posible venganza de la expareja de Dina Buselham. En las próximas horas en Libertad Digital vamos a publicar, digamos, información relacionada con la primera hipótesis, es decir, que todo pudiera ser pues una venganza por parte de la propia Dina Buselham.
¿Tú crees? Eso es una posibilidad.
Efectivamente, sí. Son dos hipótesis ahora mismo las que barajan los investigadores. Una de ellas es eso, que fuera una venganza de la propia Dina Buselham o bien de la expareja de Dina Buselham. Y entonces en las próximas horas en Libertad Digital vamos a publicar alguna información relacionada con la primera hipótesis y que fuera esa venganza de Dina Buselham. Desde luego es un tema que es un culebrón, es desconcertante porque la verdad es que según vamos conociendo más información, uno pues se plantea nuevos interrogantes, nuevos misterios, nuevas incógnitas, y desde luego la pregunta clave pues es cómo comenzó todo, ¿no? Cómo comenzó todo, y esa es a la pregunta que tendremos que ir respondiendo los periodistas pues según vayamos conociendo más información sobre esta causa.
Claro, porque el origen de todo no se sabe si es, como tú dices, pues una venganza de alguien, de Dina Buselham, del marido, la pareja o lo que sea de esta señora que no nos interesa, pero alguien, como había contado ya, y además eso también lo has explicado tú muy bien, Miguel Ángel, si es que todo parte de que purgaron al abogado de Podemos, que era el responsable de protección de datos, le dieron la patada y encima le dijeron que había acosado él a la abogada Marta Flor, que le había acosado sexualmente y laboralmente, que eso, por cierto, no sé cómo terminó, no sé si se paralizó el juicio por el tema del coronavirus. Y a partir de ahí está saliendo una información y ahora la situación está claro que es que Pablo Iglesias quiere recompensar como sea a Dina Buselham, no sé si porque la relación es buena o porque teme algo, pero hoy el Confidencial, Iglesias premió con un plus a su abogada tras las filtraciones del caso Dina. Pero es que el otro día lo que teníamos era la petición de Iglesias de que la gente se suscribiera al periódico de Dina Buselham. Qué situación tan complicada de Pablo Iglesias, Miguel Ángel, ¿eh?
Pues sí, además, Dieter, publicamos en Libertad Digital pues el famoso artículo de los secretos de Marta Flor, que provocó pues lo que sucedió a continuación en los días venideros, que fue pues que comenzaran a aflorar esos mensajes de Telegram de la abogada Marta Flor. Nosotros fuimos los primeros que pusimos ese detalle encima de la mesa y provocó que en los días sucesivos comenzaran esas informaciones. Y en ese artículo de los secretos de Marta Flor contábamos, según fuentes del propio partido de Podemos, pues cómo había comenzado todo, ¿no? Y lo que nos comentaban es que Marta Flor efectivamente pues inicialmente se llevaba muy bien con ese abogado José Manuel Calvente, el abogado purgado de Podemos, que tuvieron la famosa discusión que publicábamos ayer en Libertad Digital porque Marta Flor quería pasar información extraoficialmente a los fiscales, que desde entonces se dejaron de hablar y que fue en ese momento cuando Marta Flor, digamos, recibió pues una oferta interna desde el propio partido, desde Podemos, de personas pues como por ejemplo la nueva gerente Rocío Val, también Rafa Mayoral, también el tesorero del partido Daniel de Frutos, y le ofrecieron pues bueno que la cabeza de Calvente, digamos, y a cambio pues ella ser, digamos, la directora del equipo jurídico de Podemos. Y así finalmente fue lo que pasó, ¿no? Que se convirtió Marta Flor en la directora del equipo jurídico, por así decirlo, y se hizo cargo del caso Dina, y Calvente terminó como hemos visto.
Le han preguntado a María Jesús Montero, portavoz del Gobierno, por el caso Busselham.
Quería saber si la coalición de partidos que sostienen al Gobierno han hablado ya de qué pasaría en el hipotético caso de que el vicepresidente Pablo Iglesias resultara imputado. ¿Cómo afectaría eso al Gobierno si finalmente, en función también de las acusaciones y de las querellas que anuncia Vox, el vicepresidente resultara imputado?
Lo venimos diciendo en las últimas comparecencias del Consejo de Ministros. Este Gobierno siempre respeta la investigación judicial, respeta su tiempo también en relación con esta materia y no va a hacer ningún comentario respecto de cuestiones que se están estudiando por parte de la Fiscalía o por parte de los juzgados, y respetamos que sea ella quien se pronuncie en el momento en que esas investigaciones hayan concluido. Por tanto, nada que abordar y nada que el Consejo de Ministros aborde en relación con esta materia, que les puedo asegurar que nunca aborda en su seno temas que estén siendo en este momento enjuiciados por los tribunales de justicia o que estén en una vía de investigación por parte de la Fiscalía. Nunca hablamos de estos temas y tampoco vamos a interferir con ningún comentario en la acción de la justicia.
¿Qué tiempos, Miguel Ángel, cuando Isabel Celaá decía aquello de que le iba a dar consejos a Pablo Casado y Albert Rivera por las cosas que tenían con un máster y cosas así? Esto ya no se comenta. Por cierto, que me acabo de encontrar ya la excusa para llamar mañana a Mariano Alonso, porque ¿dónde está Pablo Iglesias? ¿Pero dónde está Pablo Iglesias? Es que he leído hoy también, voy a buscarlo porque le hago fotografías en el teléfono mientras lo veo, porque ya me gusta citar la fuente, pero he leído que a Pablo Iglesias, era el diario El Mundo, noticia Belén Ferreras, Bilbao. Podemos aparta a Pablo Iglesias de la campaña electoral en el País Vasco, que le van a tener un día y poco más. Vamos a ver qué es lo que pasa con Pablo Iglesias, porque además, Miguel Ángel, y esto vuelve a tu apartado jurídico, empiezan los problemas por el asunto pucherazo. ¿Qué es el asunto pucherazo? Pues que, ¿te acuerdas al abogado que echaron y que hemos citado antes? Calvente
sí.
Es, ¿no?
Sí, exactamente, José Manuel Calvente.
Que era el responsable de protección de datos, ¿verdad?
Efectivamente.
Que dijo que había ciertos problemillas con lo que hacía el partido cada vez que hacía una votación de estas, ¿no?
Algunos chanchullos, sí.
Bueno, pues ahora resulta que Pablo Iglesias ha ganado en todas las votaciones que se han hecho por toda España para conseguir colocar a sus, iba a decir peones, personas de confianza en las comunidades, y se ha montado que si el País Vasco, La Rioja, se ha montado ciertos problemillas, ¿no, Miguel Ángel?
Pues sí.
Uy, esto nos va a dar mucho juego, ¿eh?
Yo creo, Michael, que todavía hay mucha información por saber, Dieter, y tampoco nos podemos olvidar de otra información que ha salido hoy precisamente, que la protagoniza nada más y nada menos que Villarejo, apuntando pues nuevas posibles irregularidades, por llamarlas de alguna forma, de los fiscales anticorrupción del caso de Ignacio Estampa y Miguel Serrano. Y es que Villarejo pues ha emitido hoy un comunicado de 4 páginas en el que dice nada más y nada menos que los fiscales amenazaron con querellarse al anterior juez instructor de este caso, que recordamos era Diego de Gea, que era el magistrado de refuerzo de Manuel García Castellón y que fue el que inició esta causa, ¿no? Es verdad que cuando abandonó Diego de Gea en diciembre de 2018 fue de una forma muy, muy repentina, ¿no? Nos extrañó mucho a todos que el instructor, pues que Diego de Gea dejara a la Audiencia Nacional, se fuera a la Audiencia Provincial de Madrid, y hoy pues una de las explicaciones, que es la que da Villarejo en ese comunicado, es que los fiscales le habrían amenazado con presentar una querella contra él por supuesta revelación de secretos del sumario, y que digamos pues que eso fue el detonante para que Diego de Gea decidiera quitarse del medio, porque decía que bueno, que en fin, que si le iban a estar amenazando y de estas formas los fiscales, todo pues, como dice Villarejo, por no plegarse a sus imposiciones, pues que se iba de la Audiencia Nacional y finalmente se fue.
Miguel Ángel Pérez, muchas gracias. Lean esa noticia con la que abro ahora mismo su portada libertaddigital.com. Un saludo, Miguel Ángel.
Un saludo, Dieter.
Menos cuarto las 5, menos cuarto las 4 en Canarias. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Hay ambiente en el Senado? ¿Qué está pasando?
Bueno, pues a priori es una sesión bastante light la que se vive hoy en el Senado, pero hay algunas preguntas que están dando lugar a, bueno, pues a un arduo debate entre el Partido Popular especialmente y el Gobierno a cuenta de la gestión del coronavirus. Hace un minuto acaba de terminar, por ejemplo, la pregunta que le ha hecho el senador Antonio Silván del Partido Popular al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, preguntándole si considera que el Gobierno suficiente las medidas de seguridad que se han adoptado en los aeropuertos, un tema que hoy ha vuelto a salir en el Consejo de Ministros. Bueno, la verdad es que ha sido un enfrentamiento bastante intenso el que se ha vivido entre este senador y José Luis Ábalos. Antonio Silván le ha reprochado que Barajas vaya a pasar de ser la puerta de entrada de turistas a puerta de entrada del coronavirus y ha pedido al Gobierno que no vuelva a caer en el inmovilismo de las semanas previas al 8M. Y bueno, pues también le ha dicho que además tiene que hacer algo con Barajas, que es un aeropuerto que conoce mucho porque lo visita con nocturnidad, metiéndole ahí pues el dedo en el ojo por el caso del CI. Cuando le ha respondido el ministro, le ha respondido reprochándole, para sorpresa de muchos, que un senador de León le preguntase por el aeropuerto de Barajas. ¿No será que Madrid no tiene senadores?, le ha dicho. Luego ya se ha centrado un poquito más en la respuesta y lo que le ha dicho es que lo que no se puede dar es la idea de que Barajas es un coladero, porque no es verdad, que además es uno de los aeropuertos de España que menor presión tiene en estos momentos, que él no va a entrar en temas epidemiológicos, que hace lo que le dicen y que desde luego el Gobierno lo que no puede hacer es ponerse a innovar, pero que es curioso ver cómo se está comportando, dice Ábalos, la oposición aquí en nuestro país y ver cómo se está comportando en otros países, porque no ven a ninguna autoridad de París o de Roma, por ejemplo, cuestionando la seguridad de sus aeropuertos. Esto por lo que respecta a este tema, pero también ha habido otra pregunta del Partido Popular sobre la diferencia entre la cifra de fallecidos que da el Gobierno y la que dan los registros civiles. En este caso, la pregunta iba dirigida al ministro de Justicia, que bueno, pues ha vuelto a explicar otra vez que una cosa son los registros, que otra cosa son los datos que da el Gobierno, y bueno, pues han tenido un rifirrafe, pero ellos en todo caso defendiendo que siempre siguen las instrucciones que le dan los organismos internacionales.
Bueno, pues vamos a también estar pendientes de si en el Senado pasa alguna que otra cosa más. Volvemos a conectar contigo, Sandra.
Bien, os diré sí que hay otra pregunta interesante también sobre este tema, lo que pasa que será ya más tarde. Le pregunta el grupo del PNV, le pregunta sobre las medidas que va a tomar el Ministerio de Interior, en este caso para el control de fronteras, otro tema que también está siendo objeto de gran polémica en muchas comunidades.
Bueno, pues a ver qué surge de esa pregunta y esa respuesta. Paloma, tenemos información en cuanto a la cuestión europea, ¿verdad?
Sí, porque Dieter, los 27 ya han dado luz verde a esa lista de 15 países a los que van a abrir primero su frontera exterior. Tenemos que recordar que ya había un principio de acuerdo desde el pasado viernes, pero de manera oficial pues se ha llegado hoy martes hasta el último momento. Han estado hasta que han podido cerrar finalmente ese acuerdo. Y ojo, porque por ejemplo Bélgica avisa de que no va a levantar de partida las restricciones a todos los países mencionados en la lista porque, ojo a esto, sus autoridades tienen dudas sobre la claridad y fiabilidad de los datos que ofrecen algunos de los países de esa lista. Así que Bélgica de momento dice que no lo va a hacer todo de golpe, que no va a levantar las fronteras todas de golpe. Así que vamos a ver. Eslovenia también dice, por ejemplo, que los Estados miembros tienen derecho a aplicar criterios más estrictos de los que se han acordado, si lo ven necesario. Y Alemania, por ejemplo, ha notificado que va a incluir también en la lista de países autorizados a Hong Kong y Macao.
Ah, bueno, pues verán que hay una cierta unanimidad en la toma de decisiones, pero también hay excepciones y cada uno, al final, cada país hace lo que más le conviene y el que quiere, si tiene voluntad política, lo puede hacer. Y Pedro Sánchez ha demostrado que voluntad política a eso no le gana a nadie. Que quiere sacar a Franco de... lo saca. Que quiere pactar con Bildu, pacta con Bildu. Que quiere ser presidente con Podemos, pata y le hace vicepresidente a Pablo Iglesias. Que quiere una mesa de diálogo con Torra y Esquerra en la Moncloa, lo hace. Hay que bajar el IVA a las mascarillas, uy, que no nos deja Europa. En fin. ¿Y con el PP qué quiere hacer este gobierno? Porque hoy, por enésima vez, le han vuelto a preguntar a la portavoz del gobierno si va a llamar a Pablo Casado. Voy a especificarlo. No que si va a llamar antipatriota, desleal, seguidor de ultraderecha, propagador de fake news a Pablo Casado. No, que si le va a llamar por teléfono Pedro Sánchez para decirle, líder de la oposición, y si nos reunimos para pactar, escuchen.
A la ministra portavoz me gustaría preguntarle si el presidente del gobierno va a llamar al líder de la oposición para pedirle el apoyo a los presupuestos o si va a reunirse con él.
Que no entiendo muy bien esta pregunta insistente de quién llama a quién. Yo es que no la entiendo bien porque creo que la voluntad es inequívoca, está expresada pública y privadamente en todos los momentos. Se están produciendo y se producen muchas conversaciones que no siempre se hacen públicas, en donde hay un contacto fluido con todos los grupos que están presentes en el Congreso de los Diputados.
Hombre, pues debe ser útil, ¿no?, que si el presidente del gobierno quiere tener un pacto, un acuerdo o un algo con el principal partido de la oposición, el presidente del gobierno descuelga el teléfono y le diga, señor Casado, vamos a hacerlo. Lo digo porque con Esquerra y con Bildu eso no ha habido que explicárselo. Estas cosas ya las sabían. Preguntado por el PSOE y Ciudadanos. A ver qué responde Montero.
Volviendo al asunto recurrente de los presupuestos y tras los últimos gestos y movimientos de Ciudadanos, quería saber si aquí en la Moncloa dan por hecho ya un posible apoyo del partido de Inés Arrimadas a los presupuestos.
No hay ningún partido político que haya expresado que ya podemos contar con su voto favorable, aunque tenemos muchas esperanzas en muchas formaciones que realmente han querido, ¿no?, expresar su utilidad cara a la ciudadanía, y vamos a hablar con todas las que no se autoexcluyan. Y yo espero y deseo que el Partido Popular no se autoexcluya de este proceso de elaboración de las cuentas públicas, o que no ponga líneas rojas, que en este momento no ha lugar, o que no son evidentemente las apropiadas para el comienzo de una reconstrucción tras una crisis económica. Quiero recordar que alguna de esas líneas rojas que el Partido Popular empieza a poner en el camino no han sido la ruta que ellos siguieron en la crisis financiera, en la que lo primero que hizo el señor Rajoy cuando llegó al gobierno, año 2011-2012, fue una subida masiva de impuestos, indiscriminada, clase media, clase trabajadora, sobre todas las figuras fiscales prácticamente, y que por tanto parece que ahora cuando el señor Casado habla de esas cuestiones nos acuerda o nos recuerda en cómo ellos abordaron la crisis anterior.
Es increíble lo de María Jesús Montero. De verdad que vamos a hacer lo del juego del chupito por cada vez para darnos una fiesta, de verdad, de homenaje, que llevamos, este equipo lleva mucho currado, Paloma, llevamos mucho currado esta temporada, ¿o no?
Sí, sí, sí.
Y además, se lo he dicho antes, y está siendo unas condiciones muy duras por el coronavirus, y eso que la empresa se ha volcado para que podamos hacerlo de la mejor manera, y de hecho... el objetivo que era poder estar con ustedes todos los días hasta vacaciones, de momento lo estamos cumpliendo. Pero es que está siendo muy duro contarles lo que está pasando en este país llamado España. Y lo de las ruedas de prensa desde la Moncloa de María Jesús Montero, le preguntan por Ciudadanos y le vuelve a atizar otra galleta al Partido Popular, pero... En fin, vean ustedes la diferencia, porque además aquí Ciudadanos sí que tiene un problema, y es, si nosotros vamos a respaldar, pero claro, ya hay una línea roja que es que si se van a volver a reunir con Torra para lo de la mesa del referéndum y demás, le preguntan, y vean ustedes qué diferencia de trato.
Sobre Cataluña, si el gobierno mantiene el compromiso de reunir la mesa de diálogo este julio, Ciudadanos ha puesto como condición, o bien ha dicho que sería difícil para unas negociaciones presupuestarias... que se reúna la mesa, y también el presidente el fin de semana en entrevista dijo que el clima preelectoral no ayuda mucho, si hay incertidumbre en torno de la mesa.
Este gobierno, desde que se conformó, considera que la única solución para Cataluña es una solución dialogada, que viene de la mano de algunos entornos y algunos foros en donde queríamos discutir, debatir, diagnosticar la situación que se produce, que se viene produciendo en los últimos meses. Es verdad que la pandemia, que ha concentrado la atención de todos los gobiernos, autonómico y gobierno de España, ha significado una suerte de paréntesis en que todos los focos estuvieran puestos en el control de la situación sanitaria. Desde el momento en que ya volvemos a esta nueva normalidad, hay que retomar esa agenda pactada.
Pues ya lo han escuchado, hay que retomar la agenda pactada con Esquerra Republicana y con Quim Torra. Me he tomado antes el GastroPlus, pero no hemos hecho bien la mención, porque cada vez que digamos GastroPlus, vizcaíno...
Mundo Natural.
Blindémonos el estómago para entrar en la tertulia. Hoy, además, en la tertulia del martes está Pablo Planas, está Mario Noya, y les tengo una sorpresa para los dos, a Planas y a Noya. Alguien que está siempre en nuestras tertulias, pero que normalmente no está el martes. Las noticias, y se lo cuento.
Fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad. Solo que rezamos. Esta noche me convertí en animal.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.